Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí una vez más José Benito, hermano Envy, en un espontáneo que nos quiso avisar. Es algo importante, algo imprescindible, algo maravilloso en la vida saber valorar, saber apreciar, saber agradecer. Y tenemos que entender que hay infinitas razones por las cuales estar contentos, felices, positivos, agradecidos, etcétera, ¿no? Uno de los motivos principales es por el simple hecho de que estamos vivos. El hecho de que estemos vivos, de que existamos, de que podamos disfrutar de esta vida, es algo realmente maravilloso. Cuando vemos la maravillosa creación de Dios, todo lo que Dios hizo, también podemos estar muy agradecidos de ver cómo en esta tierra tenemos todo lo necesario y todo está ajustado y apropiadamente dispersado para que nosotros podamos beneficiarnos de todo. Tanto de el aire para respirar, como del agua para beber, como de los alimentos para alimentarnos, diferentes tipos de energías para disfrutar. Y toda una cantidad de emociones, de sentidos, de conocimientos, de entendimientos, de sensaciones que nos indican más o menos por dónde debe ir o dónde debería ir nuestra vida. Sabemos intuitivamente, sabemos por conocimiento, por conciencia, lo que es bueno, lo que es malo, lo que nos viene bien, lo que nos hace sentir bien, lo que nos hace sentir mal. Tenemos una información amplia a nuestra disposición de miles de millones de formas, de maneras que nos indican realmente el camino por el cual debemos de ir. Es importante tener esto presente puesto que la vida realmente tiene un propósito. Muchas personas se piensan que la vida es nacer, crecer, desarrollarse, morir y ahí se acabó todo. Y por eso mucha gente dice, come, bebe, disfruta todo lo que puedas, porque mañana vas a morir y se acabó todo. Y ese pensamiento realmente es bastante lamentable, es muy triste pensar que un ser humano tan maravilloso, una creación tan bonita como es el ser humano, tan llena de energía, tan llena de amor, tan llena de tantas cosas bonitas, que sea un ser tan maravilloso que viva nada más que 70, 80, 100 años y se muera y se acabó todo, ¿no? Gracias a Dios tenemos información más que amplia y más que contrastada para decir definitivamente que la muerte no es el fin de la vida. Todos los grandes místicos religiosos, los grandes sabios de todo el mundo, los grandes gurús, los grandes maestros espirituales de durante toda la historia, las grandes religiones, culturas, etcétera, la arqueología, la historia, demuestran que millones de personas, e incluso de seres de otros planetas que han venido aquí, han dejado bien claro y patente que la vida no se acaba con la muerte. Que esta vida no es todo cuanto hay, que hay una esperanza segura de que podamos vivir eternamente en un nivel mucho más elevado, mucho más maravilloso que el que estamos viviendo aquí en esta tierra, ¿no? Dicen las iglesias católicas que aquí vivimos en un valle de lágrimas, que esto es un valle de lágrimas. Y realmente en comparación con la gloria que nos espera a las personas que seamos fieles a Dios, pues podemos afirmar rotunda y contundentemente que efectivamente esto es una miseria, una ruina, un verdadero valle de lágrimas, con relación a la gloria venidera que Dios va a dar a esas personas que le obedecemos como gobernante. Entonces, siempre es importante tener esta percepción y esta claridad mental. Y esto va muy, muy relacionado con el sentido de la justicia de las personas que tienen un sentido de la justicia, las personas que saben valorar, apreciar, agradecer la vida, la creación, todo lo que está hecho, que saben entender realmente que tiene que haber un ser supremo que nos guía, que nos rige, y que hay algo que nos guía, que nos rige realmente, ¿no? Y tenemos que valorar y apreciar todo lo que Dios ha hecho y hace por nosotros, ¿no? Y por eso siempre hacemos la pregunta, ¿agradece o aprecias usted o tú, o puedes apreciar todo lo que tu Padre Celestial está haciendo, incluso por las personas más malas, las más inicuas, porque Dios dice que hace salir su sol sobre justos e injustos. O sea, Dios en realidad le da la oportunidad a todos los seres humanos de la tierra. Jesucristo dijo claramente que Dios hace llover sobre justos e injustos, que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. De esta manera le da la oportunidad a todo el mundo de que puedan arrepentirse y reconciliarse con Dios. Hay un salmo que a mí me gusta mucho, que suelo leer, es el Salmo 36, y del 5 a 10 leemos: Oh Jehová, tu bondad amorosa está en los cielos, tu fidelidad llega hasta las nubes, tu justicia es como montañas de Dios, tu decisión judicial es una vasta profundidad acuosa, a hombre y a bestia salvas, oh Jehová. Cuán preciosa es tu bondad amorosa, oh Dios, y en la sombra de tus alas los hijos de los hombres mismos se refugian. Ven hasta saciarse de la grosura de tu casa, y del torrente de tus placeres les haces beber, porque contigo está la fuente de la vida, y por luz de ti podemos ver luz. Continúa tu bondad amorosa a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga contra mí el pie de la altivez, y haga de mí un errante. Los hijos de los hombres, dice, se refugian en las sombras de las alas de Dios, porque Dios es la fuente de la vida. Dios es el bien supremo. Ese bien supremo es lo que el ser humano busca constantemente, consciente o inconscientemente, porque es el bien supremo, es el bien que todo alma, que todo espíritu viviente busca, porque es puro, porque es perfecto, porque es el bien supremo que proviene de Dios, es divino, es glorioso, es sabio, es perfecto, es maravilloso. Por eso, instintivamente, consciente o inconscientemente, nuestra alma, nuestro espíritu, nosotros consciente o inconscientemente buscamos ese bien supremo que nos hace sentir también, nos hace sentir los mejores sentimientos, las mejores emociones, nos hace sentir felices, nos hace sentir llenos de bienaventuranza, de felicidad, de esperanza, de conocimiento, de sabiduría, de seguridad. Nos da un sentido verdadero a nuestra vida. Y vemos que en ese Hidrayán, en ese centro, pues nosotros podemos estar repartiendo, impartiendo amor. Estamos recibiendo y dando, estamos dando y recibiendo. Es recibir y dar, dar y recibir, porque es donde fluctúa el amor. Y el amor es el dador de la vida más pura, más perfecta, ¿no? Cuando uno está en ese centro, en el centro de ese sol, pues es como una fuente de energía, una fuente, un río de agua de vida eterna, de amor, de gozo, de felicidad, de confianza, de seguridad, de esperanza, de una seguridad de la vida eterna, de algo más. Y todo eso está en el centro de Dios. Por eso dice claramente que los hombres, los hijos de los hombres mismos se refugian en la sombra de tus alas. Consciente y conscientemente el ser humano está haciendo eso constantemente. Dice que beben hasta saciarse de la grosura de tu casa. Beben hasta saciarse de la grosura de tu casa, porque es lo que realmente nos llena, lo que nos gusta, lo que nos satisface, el amor, el cariño, la amistad, todos esos valores espirituales que no se ven, pero que es lo más importante. La paz, la seguridad, la bondad, el cariño, el amor, lo repito mil veces. Esa energía pura, verdadera, que nos hace sentir tan bien, tan maravillosamente bien, ¿no? Beben hasta saciarse de la grosura de tu casa, y del torrente de tus placeres les haces beber. Del torrente de tus placeres les haces beber, porque contigo está la fuente de la vida, y por luz de ti podemos ver luz. Continúa tu bondad amorosa a los que te conocen, y tu justicia a los restos de corazón. Y así es como funciona. Sí, cuán preciosa es tu bondad amorosa, oh Dios, y en la sombra de tus alas los hijos de los hombres mismos se refugian, beben hasta saciarse de la grosura de tu casa, y del torrente de tus placeres les haces beber. Del torrente de tus placeres les haces beber. Porque contigo está la fuente de la vida. Y por luz de ti podemos ver luz. Contigo está la fuente de la vida. Por luz de ti podemos ver luz. Continúa tu bondad amorosa, tu misericordia, tu gracia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Sí, Dios nunca, nunca se dejó a sí mismo sin testimonio. Siempre mostró profundamente interés en nosotros, los seres humanos, estas maravillosas criaturas creadas por Él. La pregunta importante que nosotros los seres humanos tenemos que hacer es: ¿reconocemos nosotros las cosas tan maravillosas que Dios ha hecho y que Dios hace por y para nosotros, e incluso las que Dios hará, si tenemos la esperanza segura y creemos en Él, la esperanza de la vida eterna? ¿Las apreciamos esas cosas o no las apreciamos? ¿Las agradecemos? Verdaderamente, para realmente conocer a Dios, primero hay que reconocer. Sí, además es justo y es necesario reconocer y agradecer lo que Dios hace y ha hecho y hará por nosotros. Puesto que Él es la fuente de nuestra vida, nuestra energía, nuestra espiritualidad. Y consciente o inconscientemente siempre lo buscamos a Él, puesto que Él lo único que nos da es el bien supremo, lo bueno, lo mejor. El bien y lo bueno, Él no lo hace y por eso nos sentimos tan bien. ¿Verdad que nos sentimos tan bien y no queremos nunca perder ese sentimiento de bien cuando estamos en el centro, en el amor, en el toma y daca, dando y recibiendo? ¡Qué bien, qué bonito es eso!, ¿no? Por eso decimos, eso nos hace sentir tan bien, ¿verdad? Y no debemos olvidar nunca este salmo precioso, Salmos 36, cuando lo que dice, ¿no? Oh Jehová, tu bondad amorosa está en los cielos, tu fidelidad llega hasta las nubes, tu justicia es como montañas de Dios, tu decisión judicial es una vasta profundidad acuosa, a hombre y a bestia salvas, oh Jehová. ¡Cuán preciosa es tu bondad amorosa, oh Dios! Y en la sombra de tus alas, los hijos de los hombres mismos se refugian. En la sombra de tus alas, los hijos de los hombres mismos se refugian. Ahí están, consciente e inconscientemente, en ese bien supremo, en esa energía suprema de bienestar, de agradabilidad, de amor, de bondad, de cariño, de fidelidad. Beben hasta saciarse de la grosura de tu casa y del torrente de tus placeres, de tus deleites, les haces beber. Porque contigo está la fuente de la vida. Y por luz de ti podemos ver luz. Continúa tu bondad amorosa, tu gracia, tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Sí. Dios muestra su gran amor, su gran bondad, incluso a las personas más malas y más inicuas. Hasta por ellas también se interesa. En Romanos 2:4 podemos leer: o desprecias las riquezas de su bondad, longanimidad y gran paciencia, porque ignoras que la cualidad bondadosa de Dios está tratando de conducirte al arrepentimiento. O desprecias las riquezas de su bondad, longanimidad y gran paciencia, porque ignoras que la cualidad bondadosa de Dios está tratando de conducirte al arrepentimiento. Sí, Dios aún hasta las personas más malas, más inicuas, les muestra su gran amor, como dice en Romanos 2:4. Y puede que muchos pregunten, pero ¿cómo Dios va a amar a personas tan inicuas? ¿Y cómo nos va a poder mostrar su gran amor, como dice ahí? Su grandeza de espíritu, o longanimidad, o su gran paciencia, su gran bondad, su gracia, su misericordia, para que se arrepientan, o sea, para que se salven, aunque sean personas tan inicuas. Pues muy sencillo, amigo mío, muy sencillo. Eso ocurre porque sencillamente porque Dios nos ama. Si nuestro amoroso Padre Celestial nos ama profundamente y nos quiere muchísimo, se interesa profundamente por las personas. Y él mismo en muchas ocasiones ha dicho que no desea la destrucción de los inicuos. Él no desea el mal a los inicuos. Él lo que exhorta a toda clase de personas que se arrepientan, que se pongan de su parte y que se puedan beneficiar de la grandeza de su espíritu, de la grandeza de su gloria, de sus bendiciones, de su divinidad. Y por eso podemos decir que Dios nos ama tanto, porque Él lo ha puesto todo de su parte para que cualquier persona pueda acogerse a su plan divino y pueda salvarse. En Juan 3:16 dice que tanto Dios, que tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo, cualquiera que ejerce fe en Él, no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Por eso muestra su gran amor, su gran bondad inmerecida, su gran misericordia, su grandeza de espíritu o longaminidad, para que las personas sepan valorar, apreciar, acogerse a eso, a valorar de quién viene de esa fuente de la vida, arrepentirse, dejar lo malo, ponerse de parte de Dios, y de esta manera no sean destruidos, sino que tengan la vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que Él ha puesto todo de su parte, dice que ha dado a su propio Hijo unigénito, para que todo aquel que ejerce fe, que crea en esta salvación tan grande que Dios ha puesto por medio de Jesucristo, no sea destruido, sino que tenga vida eterna. En primera de Juan 4:8 nos deja muy claro la Biblia que Dios es amor. Dios es amor. ¿Cómo explicar esto? Dios es amor. ¿Un árbol es de madera? No, un árbol es madera. ¿Dios es un ser que tiene amor? No, Dios es amor. Dios es amor. Lo mismo que un árbol es madera, Dios es amor. Y sí, Él realmente nos ama y se interesa muchísimo por nosotros y por nuestra salvación. Él siempre nos ha amado y Él siempre nos ha querido. Y además, la Biblia dice claramente que Él fue el que nos amó primero a nosotros. Por eso, a nosotros los cristianos nos parece tan lógico y tan natural amar y adorar y glorificar a nuestro amoroso Padre Celestial, a Dios. Al Dios y Padre de Jesucristo, Yahweh, Yahvé, Jehová. Porque, ¿por qué? ¿Por qué se nos hace a los cristianos tan lógico, tan natural amar, adorar, glorificar, querer servir, querer honrar y amar a nuestro Dios? Porque sabemos que Él nos quiere y Él nos ama como nunca nadie nos ha amado ni como nunca nadie nos amará. Y Él lo único que quiere es lo mejor de lo mejor para nosotros. De hecho, Él en su sabiduría expresa lo que ha hecho para nosotros. En Proverbios 8:23 dice: entonces llegué a estar a su lado como obrero maestro. Y llegué a ser aquella con quien estuvo especialmente encariñado día a día. Y estuve alegre delante de él todo el tiempo. Pues estuve alegre por el terreno productivo de su tierra y las cosas que fueron objeto de mi cariño, estuvieron con los hijos de los hombres. Las cosas que fueron objeto de mi cariño es lo que yo he hecho, lo que yo he creado para que estuvieran con los hijos de los hombres. Las cosas que fueron objeto de mi cariño para que estuvieran con los hijos de los hombres. El amor, el cariño. Y ahora, oh hijos, escúchenme. Sí, felices los que guardan mis caminos mismos. Felices son las personas que guardan los caminos de esta sabiduría que estuvo con Dios en el principio creando todas las cosas. Y que lo que ha sido, dice que él estaba encariñado día a día y que todo lo que fue objeto de su cariño fue lo que hizo para los hijos de los hombres. Dios hizo todas las cosas por medio de Jesucristo en su sabiduría y ha hecho todo con todo su amor, con todo su cariño para que nosotros pudiéramos disfrutar a plenitud de nuestra vida aquí en la tierra. En Hechos 2, 28 leemos: me he dado a conocer los caminos de la vida. Me he dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría con tu rostro. Esto es excelente y acepto a la vista de nuestro Salvador Dios, cuya voluntad es que hombres de toda clase se salven y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría con tu rostro. Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Dios nos ha dado su conocimiento, su sabiduría por medio de Jesucristo, por medio de los sabios, de los profetas, de los apóstoles, por medio de su palabra, la Biblia. Y Dios dice que es excelente y acepto a la vista de nuestro Salvador, Dios, cuya voluntad es que hombres de toda clase se salven. La voluntad de Dios es que hombres de toda clase se salven y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. Cualquier persona puede llegar a un conocimiento exacto de la verdad por medio de Cristo Jesús, por medio de su palabra, la Biblia, por medio de su Espíritu Santo. Y es lo que es acepto a la vista de nuestro Salvador Dios, cuya voluntad, la voluntad de Dios es que hombres de todas clases se salven y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad, como dice 1 Timoteo 2, 3 y 4. Qué maravilloso es saber que tenemos un Padre Celestial tan amoroso. Qué maravilloso es saber que este Dios nos ama, se interesa por nosotros y que tiene un propósito tan bueno y tan maravilloso como nosotros, como que podamos vivir eternamente, vivir más allá de la muerte, bajo su glorioso reino, en gloria. Qué maravilloso es tener este conocimiento, esta esperanza, esta seguridad. Y si sabemos todas estas cosas, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿O qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos nosotros corresponderle? ¿Cómo podemos nosotros corresponder a este Dios? ¿Cómo podemos nosotros responder? ¿Cómo podemos nosotros apreciar, valorar? ¿Cómo podemos nosotros agradecer y corresponder a este amor que Dios nos ha dado? Pues esta es la posición más correcta que usted puede tomar. Buscar la forma, la manera de agradecer y de corresponder a Dios por su gran amor. Y podemos tener la completa confianza y la completa seguridad de que tomar esta decisión tan sabia de querer agradecer, de querer corresponder a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, pues es la posición más sabia, es la decisión más correcta y más bendecida correspondida. Va a ser grandemente recompensada y va a ser grandemente bendecida por nuestro Padre Celestial, puesto que Dios también es agradecido y Él es generoso. Y tomar ese camino de querer agradecer y corresponder a Dios, obedecer a Dios, es la actitud y es la decisión más sabia, más inteligente y más maravillosa que cualquier persona pudiera tomar. Puesto que Dios es agradecido y va a recompensar ricamente a las personas que supieron valorarlo y apreciarlo y glorificarlo y adorarlo y servirle, obedeciéndole. Y para ello pues tenemos que tener ese aprecio y reconocer en nuestro corazón todas las cosas tan maravillosas que Dios hace por nosotros. Y estar profundamente agradecidos por todo ello. De hecho, gracias a Él estamos vivos. Gracias a Dios es por lo que estamos vivos. Y nos movemos. Existimos. Y gracias a eso podemos disfrutar de infinidad de cosas tan maravillosas que ni siquiera los ángeles de Dios que están en los cielos pueden disfrutar, como el amor, enamorarse, el sexo, el hecho de poder participar con Dios en el mismo acto de la creación, al poder procrear hijos. También podemos disfrutar de infinidad de emociones agradables, como el amor, la amistad, el cariño, la bondad, la gracia, la tranquilidad, la alegría, el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría, el gozo, la paz, la libertad, el placer, la armonía, la confianza, la seguridad, el logro, la esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. También podemos disfrutar a plenitud de infinitos placeres, como el placer de comer disfrutando de infinidad de sabores. Asimismo, podemos disfrutar de infinidad de colores, paisajes hermosos y multitud de olores. También de infinidad de actividades como correr, saltar, oír, ver, bañarse, jugar con tus amigos, jugar con tu mujer, con tus hijos, con tu animalito favorito, como puede ser un perro, un gato o un elefantito, etc. Podemos también disfrutar del cine, de la música, el teatro, el arte. Y todo esto y mucho, muchísimo más, no tiene por qué estar limitado a 70 o 80 años de vida. Porque Yahvé, porque Jehová, nuestro Dios, nuestro hermoso Padre Celestial, nuestro Creador, promete a las personas que le aman y le obedecen la vida eterna, en la cual podremos disfrutar a plenitud, en la cual esa vida eterna podemos disfrutar a plenitud de la vida bajo el glorioso reino de Dios, en su gloria, en su divinidad. Sí, siempre estaremos regocijados, siempre estaremos gozosos, contentos, felices, con la maravillosa esperanza y la seguridad de la esperanza de la vida eterna que Dios nos da, donde realmente podemos disfrutar a plenitud de la esperanza de la vida eterna, de esa vida eterna que Dios nos da, donde realmente podemos disfrutar a plenitud de la gloriosa presencia y del mismísimo conocimiento de Dios, de la bendición de Dios, porque Dios mismo estará con nosotros y nosotros podremos conocer a plenitud a nuestro amoroso Padre Celestial y podremos disfrutar por completo de las gloriosas riquezas y las bendiciones que Él nos da, en su gloria, en su divinidad, en unión con Dios, en unión con Cristo, en plenitud de vida, de amor, de toda clase de suerte, de placeres, de gozos, de disfrutes, con conocimientos, llenos de energía, llenos de poder, llenos de seguridad, de confianza, de bondad, de amor, de toda clase de cosas buenas. Sí, usted tiene que creer que por tomar esa sabia decisión de querer agradecer a Dios, de querer corresponder a Dios obedeciéndole, tiene que creer que Dios le va a recompensar tan ricamente, tan maravillosamente que usted ni siquiera se lo puede imaginar. Es imprescindible, sí, tenemos que tener fe, creer. Tenemos que creer que toda esta maravilla que vivimos ahora no es nada con respecto a lo que Dios nos va a dar. Aquí estamos viviendo en una miseria, en una ruina, en un valle de lágrimas, con relación a lo que Dios nos va a dar, que va a ser algo glorioso, bendito, maravilloso, por toda la eternidad. Es algo realmente maravilloso. Lo importante tener ser personas que valoran, que aprecian de verdad, que valoran, que aprecian de verdad, que aman la justicia, la verdad es la justicia. En Hebreos 1:9 leemos: amaste la justicia, odiaste el desafuero. Por eso Dios, tu Dios, te ungió con el aceite de alborozo más que a tus socios. En ese sentido, la justicia, amar la justicia, lo bueno, odiar el desafuero, la maldad, la perversión, la injusticia, el abuso. En Hebreos 11:6 dice: Además, sin fe es imposible serle de buen agrado, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él llega a ser remunerador de los que le buscan solícitamente. En Hebreos 11:6 dice: además, sin fe es imposible serle de buen agrado, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y tiene que creer que Él llega a ser remunerador recompensador generosamente de todo, remunerador de los que le buscan solicitamente. Sí, Él nos recompensará, nos premiará ricamente, de tal manera que es imposible que ahora ni siquiera nos hagamos una idea. Sí, pero preguntamos, amigo, ¿qué tenemos que hacer para conocer a Dios? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos corresponderle? ¿Cómo podemos valorarle, apreciarle? ¿Cómo podemos agradarle a Él? Pues bien, nuestro amoroso Padre, Yahvé, Jehová, Dios, Yahweh, el Dios y Padre de Jesucristo, nuestro Creador, nuestro amoroso Padre Celestial, Él mismo no lo dice. Lo que tenemos que hacer, Él mismo no lo dice. Todo está claramente explicado y escrito en su palabra, la Santa Biblia. Todo está perfectamente explicado y escrito para que nadie nos lleve a la deriva en su santa palabra, la Biblia. Que, por cierto, es uno de los regalos, es uno de los tesoros más valiosos y maravillosos que Dios ha dado, que Dios ha regalado a la humanidad. Su santa palabra, la Biblia. Y en ella, en esta palabra de Dios, en la Biblia, podemos leer y leer. Leer y leer. Leer y leer. En Isaías 48, 17 y 18 leemos: esto es lo que ha dicho Yahvé, tu recomprador, el Santo de Israel. Yo, Yahvé, soy tu Dios, aquel que te enseña para que te beneficies a ti mismo, aquel que te hace pisar en el camino en el que debes de andar. Oh, si realmente prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegaría a ser justamente como un río y tu justicia como las olas del mar. Qué bonito. En Isaías 30, del 20 al 21 leemos: acérquense a mí y oigan esto, y Yahvé, Jehová, les dará a ustedes pan en la forma de angustia y agua en la forma de opresión. No obstante, tu magnífico instructor ya no se esconderá, y tus ojos tienen que llegar a ser ojos que vean a tu magnífico instructor. Y tus propios oídos oirán una palabra detrás de ti que te diga: este es el camino. Este es el camino, anden en él, en caso de que ustedes se fueran a la derecha o en caso de que ustedes se fueran a la izquierda. Sí, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, este es el primer paso que tenemos que dar. Nosotros debemos de ser instruidos, enseñados, nosotros debemos de ser educados, disciplinados, acostumbrados como hombres de Dios. Es más, tenemos que ser alimentados, tenemos que ser alimentados por la palabra de Dios, la Santa Biblia. Que es lo mismo que decir que tenemos que ser alimentados espiritualmente por el único Dios verdadero, Yahvé, o Yahweh, o Jehová Dios, que es nuestro hermoso Padre Celestial, es nuestro Creador, el Dios y Padre de Jesucristo, el Dios de Israel. Esto es lo que es. Esto es lo que es. Esto es lo que es. Tenemos que acordarnos lo que he dicho en otras muchas charlas y lo que nos enseña el libro de Génesis. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por eso es muy importante que reconozcamos que nosotros los humanos somos seres espirituales esencialmente. Los seres humanos somos esencialmente seres espirituales. Y no solamente de carne y hueso. No somos seres únicamente de carne y hueso. somos esencialmente seres espirituales, hechos a la imagen y semejanza de Dios, que es mucho, mucho más importante, y por eso Jesucristo nos dice en Mateo 5:3. Felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. Felices son los que tienen conciencia, los que están conscientes de que son esencialmente seres espirituales y de su necesidad espiritual, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. La pregunta es, ¿estamos nosotros conscientes de que esencialmente somos seres espirituales? ¿Estamos nosotros conscientes de nuestra necesidad espiritual? ¿Qué podemos decir? Pues bien, para explicarlo de una manera fácil y sencilla de entender, es como si tuviéramos un niño pequeño, al cual tuviéramos que cuidar, enseñar y alimentar. Sí, lo tenemos que alimentar. Eso es lo primero y lo principal. Si no se nos muere, si no lo alimentamos, ¿qué va a pasar? Se nos va a morir. Y ya no podremos hacer nada más. Por eso, lo más importante de todo es alimentarnos espiritualmente. Jesucristo dice en Mateo 4:4, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de Yahvé, de Jehová. Sí, Jesucristo dijo claramente que no solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de Jehová, de Yahvé. Y en Juan 6, 63, Jesús dijo sarcásticamente y enfáticamente lo siguiente. Juan 6, 63. El espíritu es lo que es dador de vida. La carne no sirve para nada. Los dichos que yo les he hablado son espíritu y son vida. El espíritu es lo que es dador de vida. La carne no sirve para nada. Los dichos que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así que si sentimos necesidad de alimentar nuestro cuerpo carnal, con mucho más motivo, con mucha más razón, es mucho más importante alimentarnos espiritualmente de la palabra de Dios. ¿De qué nos alimentamos espiritualmente? De la palabra de Dios y de obedecer la voluntad de Dios. Y de Jesús. Pues esas palabras, como dijo Jesús, son espíritu y son vida, que nos traen esa vida eterna, esa vida que lo es realmente. Esa palabra, por supuesto, donde la encontramos es en la Santa Biblia, en la palabra de Dios, Santa Biblia, que gracias a Dios la podemos tener disponibles en cualquier sitio. Cualquier persona hoy en día puede tener una Biblia, puede tener ese tesoro divino, sagrado, lleno de energía, lleno de vida, lleno de conocimiento, lleno de sabiduría, de salvación, de vida eterna, que nos alimenta, la podemos encontrar en cualquier sitio. En 1 Tesalonicenses 2:13 podemos leer, realmente por eso nosotros también incesantemente damos gracias a Dios. Porque cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que oyeron de parte de nosotros, la aceptaron. Cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que oyeron de parte de nosotros, la aceptaron. No como palabra de hombres, sino como lo que verdaderamente es, como palabra de Dios, la cual también está obrando en ustedes los creyentes. La palabra de Dios está viva, está obrando en ustedes los creyentes, está obrando para un beneficio. Realmente por eso nosotros también incesantemente damos gracias a Dios, porque cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que oyeron de parte de nosotros, la aceptaron, no como palabra de hombres, sino como lo que verdaderamente es, como palabra de Dios, la cual también está obrando en ustedes, los creyentes. Las personas cuando leen la palabra de Dios están experimentando un beneficio, un crecimiento, una llenura espiritual, por lo tanto una plenitud de vida, de gozo, de amor, de felicidad, de conocimiento, de sabiduría, de toda cosa buena y agradable, que además está uniéndonos, interrelacionándonos con Dios. Sí, la palabra de Dios, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, está viva, está obrando para un gran beneficio en ustedes, los creyentes. En Hebreos 4:12 leemos, Hebreos 4:12, la palabra de Dios está viva y ejerce poder. La palabra de Dios está viva y ejerce poder. Y es más aguda que una espada de dos filos. Sí, está viva, ejerce poder. Obra a favor de ustedes. ¿Por qué? Porque detrás de la Santa Biblia está nuestro amoroso Padre Celestial, nuestro Creador, con su Espíritu Santo. Nuestro amoroso Padre Celestial, nuestro Creador, Él mismo nos contempla en todo instante y ve las personas que realmente le buscan y se interesan en Él y en su palabra, y Él ve las personas que realmente le buscan y se interesan en Él y en su palabra. Y es entonces cuando Él puede obrar de manera magnífica, de manera magistral, a favor de esas personas. Por eso es muy importante que desarrollemos el anhelo, el interés por querer conocer, leer y alimentarnos de la palabra de Dios, de la Biblia. En 1 de Pedro 2 leemos, como criaturas recién nacidas, desarrollen el anhelo por la leche no adulterada que pertenece a la palabra para que mediante ella crezcamos a la salvación. El ejemplo de aquel niño pequeñito que había que alimentar. Como criaturas recién nacidas, desarrollen el anhelo, el interés, por la leche no adulterada que pertenece a la palabra, para que mediante ella crezcamos a la salvación. En 2 de Pedro 1, 16 al 21 leemos, no fue siguiendo cuentos falsos, artificiosamente tramados, como les hicimos saber el poder de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, sino por haber llegado a ser testigos oculares de su magnificencia, porque recibió de Dios el Padre gloria y honra cuando palabras como estas le fueron dirigidas por la magnífica gloria. Este es mi Hijo, mi amado, a quien yo mismo he aprobado. Sí, estas palabras las oímos dirigidas desde el cielo, mientras estábamos con Él en la santa montaña. Por lo tanto, tenemos la palabra profética hecha más segura. Ustedes hacen bien en prestarles atención como una lámpara que resplandece en un lugar oscuro hasta que amanezca el día y el lucero se levante en sus corazones. Porque ustedes saben esto primero, que ninguna profecía de la Escritura proviene de interpretación privada alguna, porque la profecía no fue traída en ningún tiempo por la voluntad del hombre, sino que hombres hablaron de parte de Dios al ser llevados por el Espíritu Santo. En Romanos 15:4 leemos, porque todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado fueron escritas para nuestra instrucción, para que mediante nuestro aguante y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Sí, debemos querer, conocer, aprender, alimentarnos de la palabra de Dios, de la Santa Biblia. Jesús sabía muy bien lo importante que era eso para su Padre Celestial. A él le interesa muchísimo que nosotros tengamos también esa misma actitud mental que tenía Jesucristo. No solo Jesucristo, sino todos los fieles siervos de Dios, como los apóstoles. No olvidemos que Jesús a los 12 años asombraba a los sabios y sacerdotes en el templo con su sabiduría y con el conocimiento que él tenía de la palabra de Dios, de la Biblia. En Lucas 2:47 dice que todos los maestros que le escuchaban se quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sí. Definitivamente Jesús amaba y valoraba muchísimo la Biblia, como lo que realmente es, como la palabra de Dios, como lo que realmente es, como la palabra de Dios. De hecho, él la apreciaba tanto, la santa palabra de Dios, la Biblia, que la conocía por completo. Jesucristo conocía la Biblia, la palabra de Dios, de pe a pa, con puntos y comas, se la conocía toda por completo. de pe a pa, de, como dice por ahí, de cabo a rabo, todo, con puntos y comas. En Lucas 24, del 25 al 27 leemos, de modo que Jesús les dijo, oh insensatos y lentos de corazón, para creer en todas las cosas que hablaron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo sufriera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretó cosas referentes a él en todas las escrituras. En consecuencia, los discípulos se decían el uno al otro, ¿no nos ardía el corazón cuando venía hablándonos por el camino y cuando nos estaba abriendo por completo las escrituras? Los discípulos de Jesús se quedaban asombrados, estaban maravillados, porque él estaba explicando las escrituras y ellos estaban entendiendo lo que él estaba diciendo. Y dice, ¿no nos ardía el corazón cuando él venía hablándonos por el camino y cuando nos estaba abriendo por completo las escrituras? Sí, amados, Jesucristo sabía muy bien que la Biblia no era un libro cualquiera. La Biblia no es un libro cualquiera. Jesucristo todo lo sabía muy bien. Jesucristo sabía muy bien que la Biblia, la Santa Biblia, es realmente la palabra de Dios. Realmente un libro que proviene de Dios mismo, de nuestro Creador, de su amoroso Padre Celestial. La palabra de Dios escrita, que Dios ha hecho que escribiera para los humanos. Sí, la Biblia es nada más y nada menos que esa palabra de Dios escrita a los humanos. Esa palabra de Dios escrita para los humanos es nada más y nada menos que la palabra del Creador de todo el universo, escrita como una carta para nosotros, para los humanos, para que nadie nos lleve a la deriva, para que en medio de este mundo lleno de opiniones, de diferentes tipos de creencias y de teorías y de filosofías, para que no seamos engañados ni llevados como una hojarasca por el viento de aquí para allá, ¿no? Por eso el Creador del universo, nuestro amoroso Padre Celestial, hizo que escribiese la palabra de Dios, la Biblia. Y Jesucristo sabía muy bien que la Biblia no era un libro cualquiera. Sabía que ese libro era nada más y nada menos que la palabra de Dios. Por eso la conocía de a cabo a rabo, la conocía por completo, de pe a pa. Y cuando explicaba las palabras de Dios a los discípulos, ellos se quedaron maravillosos y decían, ¿no sabía el corazón cuando venía hablándonos por el camino, cuando nos estaba abriendo por completo las escrituras? ¡Qué maravilla! ¿Quién y cómo será el creador de todo el universo? Cuando hablamos del Dios Todopoderoso, del creador de todo el universo, de ese Dios maravilloso, lleno de gloria, todopoderoso, lleno de divinidad, ese ser lleno de energía que sustenta todo el universo, que ha creado seres como nosotros, que ha creado todo, ¿quién y cómo será ese glorioso ser? Y siempre hacemos la pregunta, ¿no te gustaría realmente conocer a ese ser? ¿Tener la garantía de parte de él de que vas a vivir eternamente bajo su glorioso reino? Pues si nosotros queremos conocer a ese Dios, yo creo que lo que tendríamos que hacer es precisamente imitar a ese maravilloso maestro que él envió, que es nuestro Señor Jesucristo, quien conocía por completo las escrituras. ¿Queremos conocer a Dios? Pues Dios nos dejó un maestro, nos dejó un dechado. Dicen los sabios, los instructores, los gurús, los grandes gente espiritual de la tierra, que no hubo un maestro espiritual más importante en la tierra que Jesucristo. El maestro por excelencia, el mayor maestro espiritual que hubo en la tierra, fue Jesucristo. Fue ese maestro maravilloso que Dios envió a la tierra para enseñarnos. Por eso nosotros deberíamos de seguir, y no deberíamos de querer imitar a Jesucristo, seguir su ejemplo, y no deberíamos de querer conocer por completo las escrituras tal y como las conocía. Qué bonito es conocer la palabra de Dios, la Biblia, y entenderla. Y tener la esperanza segura de que Dios existe, es un ser real, y nos va a dar esa vida eterna bajo su glorioso reino. En Lucas 24:14 leemos cosas que dijo Jesucristo. Enseguida Jesús les dijo, estas son mis palabras que les hablé mientras todavía estaba con ustedes, que todas las cosas escritas, estas son las palabras que les hablé mientras todavía estaba con ustedes, que todas las cosas escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí tenían que cumplirse. Entonces Jesús les abrió la mente por completo para que captaran el significado de las escrituras. Les abrió la mente por completo para que captaran el significado de las escrituras. Y les dijo, de esta manera está escrito que el Cristo sufriría y se levantaría de entre los muertos al tercer día. Y sobre la base de su nombre se predicaría el arrepentimiento para perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y ustedes han de ser testigos de estas cosas. Y miren, envío sobre ustedes lo que está prometido por mi Padre. Jesús les dijo, estas son mis palabras que les hablé mientras todavía estaba con ustedes, que todas las cosas escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí tenían que cumplirse. Todo lo que Dios dice se cumple, todo lo que está, las profecías de Dios se cumplen, se cumplirán, todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir, todas las personas que obedezcan a Dios tendrán la vida eterna, porque está escrito y es una promesa de Dios escrita en la Biblia, vivirán para siempre eternamente bajo su glorioso reino. Todo lo que dice la Biblia, todo se va a cumplir. Todas las cosas escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí tenían que cumplirse. Entonces Jesús les abrió la mente por completo para que captaran, para que entendieran el significado de las escrituras, el significado de las escrituras, y les dijo su famosa frase que siempre decía, porque está escrito, o de esta manera está escrito, que el Cristo sufriría y se levantaría de entre los muertos al tercer día, y sobre la base de su nombre se predicaría arrepentimiento para perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y ustedes han de ser testigos de estas cosas, y miren, envío sobre ustedes lo que está prometido por mi Padre, o sea, el Espíritu Santo. ¡Qué hermoso pasaje, amados míos! Jesús, ese Dios hombre que Dios envió aquí a la tierra, todo poderoso envió aquí a la tierra, ese Dios hombre, el verdadero camino que nos conduce a Dios, a ese Dios hombre, hombre Dios, aquí nos enseña lo mucho que amaba la palabra de su Padre, de su amoroso Padre Celestial, el Creador, el Todopoderoso, Yahvé, Jehová Dios, Yahweh. Y además nos muestra cómo él conocía muy bien toda su palabra, todo lo que está escrito en la Santa Biblia. ¿Acaso no despierta esto en nosotros un interés semejante al de él? Pues ojalá así sea, amados. Porque conociendo la Biblia, podemos conocer, tener el mismo conocimiento de Dios. Pero quizás alguien diga, habrá gente que ya la conoce la Biblia, y alguien diga que ya lleva muchos años, llevo muchos años en la verdad, llevo muchos años leyendo la palabra de Dios, la Biblia, y qué pues, yo ya la conozco, ya la he leído tanto. Bueno, pues si eso es así, entonces seguramente podrá contar por experiencia las grandes y muchísimas bendiciones que ha recibido por ello. Los muchos beneficios que es de leer y a conocer la Biblia y ponerla en práctica. Y además de la cantidad de cosas malas que te has librado. O has sido protegido, ¿verdad? Sabemos que muchas personas, por el simple hecho de no seguir la ley de Dios, de no obedecer la Biblia, pues han acarreado grandes problemas, grandes sufrimientos. Incluso muchas personas se han acarreado la muerte prematura. Sin embargo, conocer la Biblia y ponerla en práctica te puede proteger. Incluso hasta de una muerte prematura. Por culpa, mucha gente ha muerto por culpa de las drogas, del alcohol, de por llevar una vida mala, han muerto prematura, una muerte prematura. Por eso las personas que han leído la Biblia pueden decir, por experiencia, las grandes y muchísimas bendiciones que han recibido por ello, los muchísimos beneficios, como tener la confianza, la seguridad de que Dios existe, de la vida eterna, de las cosas buenas que Dios nos da, y de la cantidad de cosas malas que te has librado, o sea, nos hemos librado, ¿verdad? O de las que has sido protegido, ¿verdad? No obstante, debemos de seguir estudiando. Eso es lo que nuestro amoroso Padre Celestial, Yahweh o Jehová, quiere. Quiere que sigamos leyendo, estudiando, quiere que sigamos alimentándonos constantemente de la fuente original, que es su palabra de Dios, la palabra de Dios, que es la Biblia. Notemos el caso que le ocurrió a Josué, hijo de Nun. Josué era un hombre que había estado nada más y nada menos que 40 años con Moisés. Anotemos lo que dice, Josué, un hombre que había andado nada más y nada menos que 40 años con Moisés. Y Moisés era el ungido de Jehová, el ungido de Yahweh, de Yahvé. No olvidemos, por ejemplo, que Moisés hablaba cara a cara con Jehová, con Yahvé. Moisés hablaba cara a cara con Yahvé, con Jehová, Dios. Por lo tanto, el conocimiento, la sabiduría que tenía este hombre era impresionante. Y Josué estuvo con él 40 años. Por otra parte, Josué vio la gloria de Yahvé, de Jehová Dios, en muchas ocasiones. De hecho, él vio las 10 plagas de Egipto. Y cómo Jehová Dios abrió el Mar Rojo y destruyó el ejército enemigo, el ejército de los egipcios, en el mar. También Josué vio cómo Dios guiaba a su pueblo, el pueblo de Israel, con la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Y también cómo la gloria de Jehová, de Yahvé, se posaba en el campamento de Israel y en la tienda de reunión, cuando cada vez que se paraba la nube, se paraba el pueblo de Israel, y Jehová bajaba de la nube para hablar cara a cara con Moisés. También vio la manifestación de la gloria del Todopoderoso en la montaña de Horé, que fue tan grande, tan impresionante, que hasta todo el pueblo de Israel se asustó, tuvo miedo de ver la gloria de Dios en el monte de Horé. Esto también lo vio Josué. Y así podemos decir, etcétera, 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 un largo etcétera. Seguro que con toda esta experiencia, que con toda la experiencia que tenía de tantos años, debía de estar muy preparado Josué, ¿verdad? Seguro que con tantos años de experiencia, José tenía que estar muy, muy preparado. Es lógico de pensar. Tenía que estar súper preparado Josué. Y de hecho así era. Pues, cuando Moisés murió, Jehová Dios, el Todopoderoso, el Creador del Universo, Yahvé, decidió nombrar a Josué gobernante sobre todo el pueblo de Israel. O sea, el sucesor de Moisés fue Josué, lo cual quiere decir que este hombre, con todo lo que vio y todo lo que aprendió, estaba muy preparado. Era un hombre súper preparado. Era un hombre que realmente tenía conocimiento, que tenía experiencia, que había andado 40 años con Moisés, y que había visto muchas cosas durante todo el tiempo que estuvo con Dios, ¿no? Y con Moisés. Sin embargo, podemos preguntarnos, ¿cuáles fueron una de las primeras cosas que Dios le dijo a Josué cuando lo nombró gobernante o sucesor de Moisés sobre el pueblo de Israel? ¿Cuáles fueron una de las primeras cosas que le dijo Dios a Josué? Pues bien, leámoslo. Josué 1.7. Lo que le dijo Dios a un hombre que llevaba 40 años aprendiendo, viendo su gloria y aprendiendo de Moisés, que él hablaba cara a cara con Moisés. ¿Qué le dijo a Josué? Josué 1.7. Dios le dijo, solo sé animoso y muy fuerte para que cuides de hacer toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella a la derecha ni a la izquierda, para que actúes sabiamente a donde quiera que vayas. Y este libro de la ley no debe apartarse de tu boca, y día y noche tienes que leer en él, en voz baja, a fin de que cuides de hacer todo lo que está escrito en él. porque entonces tendrás éxito en tu camino y entonces actuarás sabiamente. ¿No te he dado orden yo? Sé animoso y fuerte, y no sufras sobresalto ni te aterrorices, porque Jehová tu Dios, porque Yahvé tu Dios, está contigo a donde quiera que vayas. Jehová tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. ¿Qué le dijo Jehová? Y este libro de la ley no debe apartarse de tu boca, y día y noche tienes que leer en él en voz baja, a fin de que cuides de hacer todo lo que está escrito en él, porque entonces tendrás éxito en tu camino y entonces actuarás sabiamente. ¿No te he dado orden yo? Sé animoso y fuerte. No sufras sobresalto ni te aterrorices, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Yahvé tu Dios, el Todopoderoso, el Creador del Universo, tu hermoso Padre Celestial, está contigo donde quiera que tú vayas. Pues bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, notamos ahora lo que realmente quería Yahvé, Jehová, para nosotros. ¿Lo notamos? Sí, mis queridos amados. ¿Y qué dice entonces? ¿Qué dice? ¿Notamos lo que dice? Dice, entonces, porque entonces tendrás éxito en tu camino. Tendrás éxito en tu camino y actuarás sabiamente. Por eso, otro rey ungido, un salmista escribió en Salmos 1:1-3. Feliz es el hombre que no ha andado en el consejo de los inicuos, y en el camino de los pecadores no se ha parado, y en el asiento de los burladores no se ha sentado. Antes bien, su deleite, su gozo, su regocijo, su pasárselo bien, su disfrute, está en la ley de Jehová, en la ley de Yahvé, en la ley de Jehová. Y día y noche lee en su ley en voz baja. Ciertamente llegará a ser como un árbol plantado al lado de corrientes de agua, que da su propio fruto en su estación, y cuyo follaje no se marchita. Y todo lo que haga tendrá éxito. Si notáis otra vez de nuevo lo que dice, tendrá éxito. Tendrá la bendición de Jehová Dios, de tu Creador, del Creador del Universo. Por eso tendrá éxito. Notamos aquí de nuevo la actitud del salmista, un rey ungido por Jehová mismo. ¿Y qué dice de nuevo a los que tienen esta actitud de leer y a querer aprender de la Biblia, de leer día y noche en esa ley? Dice de nuevo que todo lo que hagan tendrá éxito. Sí, tendrá éxito en todo aspecto de la vida, en todo. ¿Y por qué? Porque Jehová, porque Yahvé, fue el que ha mandado estas cosas. El que manda hacer esto no es ningún hombre, no es ninguna persona de carne y hueso. El que da este mandamiento de que queramos saber, de que queramos aprender, de que queramos instruirnos, de que queramos leer en su palabra y hacer su voluntad, es Dios mismo. Él ha mandado estas cosas. Y Dios contempla desde el cielo con sus ojos radiantes a los hijos de los hombres. Y él ve en cada momento lo que estamos haciendo. Y ve si lo hacemos, si ponemos interés, si queremos aprender, si le buscamos. Y él entonces es cuando realmente se abre a nosotros, nos bendice y nos llena de energía, de bendición, y nos da esa esperanza segura de vida eterna. Nos llena con su Espíritu Santo, con su espiritualidad, y podemos vivir en unión, en armonía con él y con su Hijo Jesucristo. Dios dará éxito a las personas que lo aman, que aman su palabra y que le obedecen a él. Sí, Dios dará grandes bendiciones beneficios inescrutables y éxito a las personas que lo aman, que aman su palabra y que le obedecen a él. Sí, mis queridos amados hermanos, mis queridos amigos, la lectura concienzuda de la palabra de Dios, la Biblia, no solo reporta innumerables beneficios y bendiciones y nos da esperanza de vivir eternamente y de estar con Dios, en unión con Dios y con Cristo, sino que además nos puede llevar al mismísimo conocimiento de Dios. Leamos, leamos lo que dice la Biblia, leamos para tener ese mismísimo conocimiento de Dios. En Proverbios 1:7 leemos: los proverbios de Salomón, hijos de David, el rey de Israel. Para conocer uno sabiduría y disciplina, para discernir los dichos del entendimiento, para recibir la disciplina que da perspicacia, listeza, justicia, juicio y rectitud, para dar sagacidad a los inexpertos, conocimiento y capacidad para pensar al joven. El sabio escucha y absorbe más instrucción. El entendido es el que adquiere dirección diestra. Para entender el proverbio y el dicho difícil de entender, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor de Jehová, el temor de Yahvé, es el principio del conocimiento. La sabiduría y la disciplina son lo que han despreciado los que simplemente son tontos. En Proverbios 2:1 leemos: hijo mío, si recibes mis dichos y atesoras contigo mis propios mandamientos, de modo que con tu oído prestas atención a la sabiduría, para que inclines tu corazón al discernimiento, al entendimiento, si además clamas por el entendimiento mismo y das tu voz al discernimiento mismo, si sigues buscando esto como a la plata y como a tesoros escondidos, si sigues en busca de ello, en tal caso entenderás el temor de Jehová, el temor de Yahvé, y hallarás el mismísimo conocimiento de Dios, y hallarás el mismísimo conocimiento de Dios, porque Jehová mismo da la sabiduría. Procedente de su boca hay conocimiento y discernimiento. Y para los rectos atesora sabiduría práctica. Para los que andan en integridad, él es un escudo. Mediante la observación de las sendas del juicio, y él guardará el mismísimo camino de los que le son leales. En tal caso entenderás justicia y juicio y rectitud, el derrotero entero de lo que es bueno. En tal caso entenderás justicia, juicio y rectitud, el derrotero entero de lo que es bueno. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y el conocimiento mismo se haga agradable a tu alma, la capacidad de pensar misma te vigilará y el discernimiento mismo te salvaguardará. Y en Proverbios 2:21-22 dice: El propósito, porque Dios es un Dios de propósito, que tengas la vida eterna, que vivas eternamente, no, la muerte no es el fin. El propósito es que andes en el camino de los buenos. El propósito es que andes en el camino de los buenos y que guardes la senda de los justos. Porque los rectos son los que residirán en la tierra. Los rectos son los que residirán en la tierra. Y los exentos de culpa son los que quedarán en ella. En cuanto a los inicuos, serán cortados de la mismísima tierra, y en cuanto a los traicioneros, serán arrancados de ella. Ya veis, ¿veis, no? Dios de propósito y nos guía a ese camino de vida eterna, y para ello nos dice dónde tenemos la fuente de agua de vida, que es ahí en su palabra, la Biblia, en la que tenemos que leer y leer, alimentarnos espiritualmente como si fuese ese niñito, ese bebecito pequeño. Sí. ¿Cuánto se nos exhorta a que queramos saber? Si os fijáis, al leer la Biblia, todo lo que se nos exhorta a que queramos saber, a que queramos aprender de Dios. Se nos exhorta constantemente a que queramos saber, a que queramos aprender de Dios y de su palabra. ¿Cuántas cosas importantísimas aprendemos con tan solo una pequeña lectura bíblica? Es increíble, ¿verdad? Una pequeña lectura bíblica y fijaros cuántas cosas importantísimas aprendemos. ¿Cuánto se nos exhorta a que queramos aprender de Dios, a que queramos saber, a que leamos, a que busquemos la sabiduría como tesoros escondidos, como plata, como oro, como cosas realmente valiosas? Y habéis notado también lo que hizo al final, ¿no? Pues dice que nada más y nada menos que en ello, de esto depende nuestra misma vida, nuestra propia vida depende de esto. Del que hagamos esto depende nuestra propia vida eterna. ¿Ves? Lo dice ahí. Sí, a través de la lectura bíblica podemos hallar el mismísimo conocimiento de Dios, el cual, consciente o inconscientemente, nuestra mente, nuestro alma, nuestro espíritu busca constantemente, nuestra conciencia busca incesantemente, porque es la luz de nuestra vida, es la fuente de nuestro gozo, de la fuente de bienestar, la fuente de todo placer, la fuente de todo disfrute, está en esa fuente de vida, en esa fuente de energía, de esa luz que es de Dios. Y la podemos encontrar al alimentarnos y al llenarnos con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios, leyendo su palabra, la Biblia. Y además, en ello está envuelta nuestra propia vida eterna. Si habéis fijado, ¿no? La pregunta es, ¿nos ayudamos a nosotros mismos? ¿Ayudamos a ese niño pequeño, espiritual, de que hablábamos antes, a ese yo verdadero, a nuestra verdadera identidad, a nuestro verdadero ser hecho a la imagen y semejanza de Dios, a lograr ese espíritu, esa conciencia de ese ser divino que nos creó? ¿Nos ayudamos a nosotros mismos a hallar su verdadero creador y Padre celestial? ¿A que tanto buscamos consciente e inconscientemente a esa fuente de pura vida, de pura energía, de puro gozo, de puro disfrute? ¿Nos ayudamos a nosotros mismos? Pues lo podemos hacer mediante el estudio de la Biblia. Sí, y nunca olvidemos que para conseguir esto y así conocer bien a Dios, no solo tenemos que la ayuda de la Santa Biblia, sino también la de nuestro propio Padre amoroso celestial, Jehová Dios o Yahvé Dios, y la ayuda de su Espíritu Santo. Dios nos puede ayudar también, Dios nos pide que pidamos por su Espíritu Santo. Y nos será dado que le oremos a él y le pidamos siempre el ayudante, su fuerza activa, su poderoso Espíritu Santo. Dios puede ayudar también a través de sus propios ángeles. Cuando nos ponemos en armonía con Dios y le buscamos de verdad, Dios nos puede enviar y nos puede ayudar también a través de sus propios ángeles. A través de personas devotas, fidelignas, verdaderos siervos de Dios. Pero sobre todo y especialmente, Dios nos envió a un Salvador. Y que además es el maestro de los maestros. No hay un maestro espiritual más grande en la tierra que Jesucristo. Que es el Dios Hijo. Ese Dios, ese Hijo amado de Dios, que Dios envió aquí a la tierra. Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino como hombre. En el cual Dios mismo estaba haciendo su obra. Por eso mucha gente dice que es hombre Dios, porque Dios mismo estaba en Cristo haciendo su obra. En el cual están ocultos todos los tesoros del conocimiento. Y de la sabiduría, en Jesús está oculto los tesoros del conocimiento y de la sabiduría y de Dios, del poder de Dios, el Todopoderoso. En Cristo también mora corporalmente toda la plenitud, y todo es todo, no es un porcentaje, y pleno es pleno, tampoco es un porcentaje, de la deidad, de la cualidad divina y del amor de Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que nos va a elevar y nos va a restaurar a la plenitud de Dios. Por eso es muy importante que lo conozcamos, que nos familiaricemos bien con él y que seamos muy buenos discípulos suyos, siempre dispuestos a servir a ese enviado especial de Dios, del único Dios verdadero, Jehová Dios, Yahvé Dios, que envió a su propio Hijo Jesucristo para ayudarnos a nosotros, para conducirnos a él, al Padre, para que podamos vivir en unión con él, en unión con Cristo, en plenitud de vida, en plenitud de gloria y en su divinidad. Y así también lo que quiere es rescatarnos de esta manera a perfección, para que así podamos recuperar la gloria perdida. y Dios nos va a restaurar a su plenitud de gloria perdida de Dios mediante su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el ayudante perfecto y nadie pudiera encontrar jamás un ayudante mejor, puesto que es el maestro espiritual por excelencia, es el enviado directo de Dios. Esto significa vida eterna, el que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y aquel a quien tú has enviado, a Jesucristo. Jesucristo es el enviado directo de Dios. Significa vida eterna el que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Jehová Dios, y aquel a quien tú has enviado, Jesucristo. Por eso Jesucristo es el ayudante perfecto y nadie pudiera conocer jamás a un ayudante mejor. Por eso siempre debemos de estar dispuestos a aprender de este supremo y gran maestro para obedecerle y para imitarle en todo. Queremos imitarle en todo. Mira, mis amados amigos, mis amados hermanos, muchas personas piensan que Jesús vino aquí a darnos una serie de normas, de reglas y de mandamientos. Sí, en parte tienen razón, pero la realidad es que Jesucristo vino a enseñarnos algo más. En realidad, Él vino a enseñarnos cómo funciona o cómo es o cómo sería el hombre si viviera en el Espíritu. ¿Cómo sería en realidad el hombre si viviera en completa armonía con Dios o en completa unidad con Dios o con el Espíritu de Dios? O sea, ¿cómo sería en perfección ese Dios hombre? Ese hombre Dios. Pero todo esto lo consideraremos en una segunda parte de este estudio. En Salmos 82:6 dice: yo mismo he dicho, ustedes son dioses, y todos ustedes son hijos del Altísimo. En Juan 10:34 dice, Jesús les contestó: ¿no está escrito en la ley, yo dije, ustedes son dioses? En la segunda parte de este estudio también estudiaremos en profundidad quién era Jesucristo, ese Dios, ese Hijo de Dios que vino como hombre, ese Dios hombre. Y veremos cómo Él ha estado colaborando y trabajando con el Padre desde el principio de la historia y sigue haciéndolo ahora. Y cómo ha seguido trabajando y colaborando con el Padre hasta ahora para ayudarnos. También veremos todo lo que Él hará en el futuro y cómo Él nos va a elevar a la perfección hasta que alcancemos la plenitud del Cristo, o sea, la plenitud de Dios, la gloria perdida, y estaremos todos juntos en amor y en unidad con Dios el Padre, el Todopoderoso, y con Jesucristo, disfrutando de su divinidad, de su gloria, de su poder, de su energía, de su plenitud de amor, de todas las cosas, por toda la eternidad. Y esto es mi deseo para todos vosotros. Ya sin más, dejo aquí este estudio. Espero que os sirva de edificación y que os anime a querer aprender, a querer saber, a querer conocer realmente a nuestro Padre Celestial, para que todos juntos estemos en amor y en unidad toda la eternidad, con Dios y con Cristo, disfrutando a plenitud de las bendiciones de su glorioso reino. Hasta aquí este estudio. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos vosotros. Hasta la próxima, amigos. Pues hasta aquí vamos a dejar esta charla y continuaremos en una segunda parte. Que la gracia y la paz de Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos vosotros. Hasta luego, amigos.